La bolilla que te rifaste. Un tate quieto la historia. Con el profesor Gabriel Quidici.
Quidici dice que porque tuvo mejor prensa.
Heródoto. Claramente. Heródoto.
Consiguió un bestseller.
Hecateo de Mileto.
Sí, no tengo la producción historiográfica. Sí.
Historiador y geógrafo griego de finales del siglo VI antes de Cristo.
Nosotros
seguramente estaba acomodado con el gobierno Heródoto.
Claro.
Bueno, eso también, ¿no? La historia oficial.
La historia oficial la cuenta Heródoto.
Claro, obvio. Escribe sobre guerras, sí. ¿No? Pero no tengo la obra de Cateo.
Era de Partido Rojo.
Claro, sí. Era de los de Mileto a veces eran un poco vistos como más de las ciencias puras, pero no tengo de Cateo.
Pero
sí es cierto que está, por ejemplo, hay otras historias, uh-huh, obviamente que anteriores a las de Heródoto, que tienen que ver con cuestiones sociales, con prácticas económicas, agrarias, y que no se las consideran como origen de la historia, porque bueno, ahí es como un acuerdo arbitrario, como todo, de que la historia política, la que explica el pasado reciente, Heródoto hace historia reciente, ¿no? Porque eran las guerras previas de las que, uh-huh, conoció él mismo, ¿no? Pero bueno, es una convención que, como todo, se puede revisar.
Era de Heródoto era de Halicarnaso, ¿no? Que dicen que tenían pica con la gente de Mileto.
Yo qué sé, claro. No sé.
Obras de Cateo, especialmente la genealogía, muestran un marcado escepticismo.
Mirá vos, capaz que no tenía buena onda.
Demasiado escéptico. En tiempos en que escéptico no era lo común, ¿no?
Bueno.
Había que creer de muchas cosas.
No, pero los griegos hacían de todo, ¿no? O sea que había mucho racionalismo, yo qué sé, no sé. Pero lo que se dice de Heródoto, o de, porque creo que no lleva tilde, ¿no? Sí. Lo que se dice es que su trabajo en sí tiene como los primeros giros, vamos a llamarle lingüísticos, de lo que son las operaciones historiográficas, es decir, fundamentar las argumentaciones con datos, cuestionar esos datos, decir desde dónde se sacaron, compararlos. O sea, Heródoto cuenta muchas cosas de otros pueblos llamados bárbaros por él, los que no eran pueblos griegos, y al contar eso siempre hace traducciones para que un griego que leyera los entienda. No conozco los textos de Cateo.
Otro día
interesantísimo eso, pero bueno,
como gracias. Siempre mucho tiempo para temas baladí y poco para los columnistas, dice Walter, que siempre manda ese mismo mensaje, así que bueno, vamos ya mismo
vamos a
este libro que trajiste, grueso y rojo libro.
¿No? muy roja,
como una frase prehecha en el celular de Walter eso.
O sea, la pone siempre, sí.
Sí. Ahora te llamo, estoy en una reunión. Bueno, Walter tiene eso.
Bueno, el libro que traje para compartir, para comentar, es producto de todo esto que viene ocurriendo desde ya hace por lo menos 3 años, que son los los bicentenarios. Ya vamos varios bicentenarios, y a fines del año pasado se publicó un trabajo valiosísimo, y para mí muy renovador, y también de esos que te permiten actualizarte, sobre las instrucciones del año 13. O sea, en 2013 se cumplieron 200 años de las instrucciones de abril, y bueno, coordinado por Gerardo Caetano y Ana Ribeiro, se convocó a un sinnúmero, está el número, ¿no? Pero son casi 30 artículos de historiadores de diferentes, no solo tendencias, sino diferentes nacionalidades y especializaciones, y además de la región, también de Europa, y además se le pidió a los últimos presidentes de la era democrática, de Sanguinetti a Mujica, que escribieran un artículo también. O sea, es un material muy rico, tiene una también un acompañamiento en imágenes, en papel satinado, alusiva, súper útil, y que refleja los temas que se tratan. Y es una obra que actualiza mucho y ayuda a superar, me parece a mí que esto siempre es importante, ¿no? El mero festejo celebratorio de los 200 años, sin una reflexión acerca de, bueno, ¿qué estamos festejando? Y por qué recordarlo, y todavía qué problemas hay a la hora de, digamos, de disputar las memorias sobre el proceso de la revolución, no solo sobre el artiguismo en sí. Y bueno, las instrucciones son como uno de los documentos más importantes, y permite, me parece a mí, ponerse, digamos, no sé si a la frontera del conocimiento, pero muy cerca. Yo, para la columna, lo que pensé era básicamente comentar de qué va y qué cosas novedosas encontramos, ¿no? Por ejemplo, es la primera vez que, como profesor, yo accedo, y esto creo que le pasará a muchos de los colegas y también a la gente interesada por el pasado, ¿no?, a ver las instrucciones del año 13 en un marco mundial, ¿no? Creo que siempre estamos acostumbrados, y este es un temor que también muchos tenemos, ¿no? Cuando hablamos de los temas del artiguismo y de los documentos del artiguismo, uno siente que puede caer en la repetición, en lo que aburre, ¿sí? Mi autoridad emana de vosotros, es decir, digamos, no admitirá otro sistema que el de República, ¿sí? Como que conoces el documento, es un tema medio aburrido, un congreso, ¿no? Sin embargo, está muy bueno que se pueda entender eso que pasó ahí en Tres Cruces y con, digamos, toda la movida revolucionaria propia de la región y la guerra contra Montevideo que estaba dándose ahí, porque estaba Montevideo sitiado, teniendo en cuenta el contexto internacional. Es decir, hay una serie de artículos, yo voy a mencionar dos, ¿no? Pero que uno escrito por un español que cuestiona las instrucciones del año 13, les, digamos... Estamos en una columna de radio, después se puede ir al... Les da para atrás, dice que no innovaron nada, que en realidad en España también había revolución, lo que es cierto, porque en España, como vino la invasión napoleónica, que eso es todo un temazo, ¿no? Terminaron muchos españoles que luchaban contra Napoleón, pero que a su vez eran liberales, terminaron aprobando lo que llamó la Constitución de Cádiz, en 1812, un año antes. Entonces lo que dice, no digan que los orientales, el Río de la Plata, primero proclamó el liberalismo, porque ya en España se había jurado la Constitución de Cádiz. Y Montevideo, que era españolista, ya no era monárquica. Es muy interesante como contrapunto. Es decir, es un artículo, también es polémico, pero está bueno verlo en esa perspectiva, ¿no? Es decir, bueno, mirá, creo que nosotros tenemos una imagen muchas veces del cuento revolucionario. Digo, el cuento, como la historia también es un cuento, es una narración, ¿no? Como en inglés, history, story, ¿no? Donde los protagonistas centrales son los nuestros, ¿no? Solo los artiguistas, los orientales que estaban del otro lado del muro. Y en general...
¿Un refrito, ¿no?, de los haitanos o de los norteamericanos?
Y lo que hay del lado de adentro del muro siempre fueron los españoles malos. Uh-huh. Y él, por lo menos, te llama la atención y te dice, mirá, no, los españoles que estaban ahí, no todos eran monárquicos. No, ahora, y eso será tema de comentario más adelante, ¿no? Salió hace poco la publicación de Ana Ribeiro, que ha estudiado todo el tema de los españolistas en ese periodo. O sea, es un tema muy importante. Yo creo que siempre enriquece ver más sectores sociales, más cosmovisiones que convivían conflictivamente, ¿no?, en un mismo periodo, pero también sirve para equilibrar y valorar un poco mejor las instrucciones, porque muchas veces son presentadas como las instrucciones son la base del proyecto federal republicano incumplido, ¿no? Es decir, como que... Y esto dice, bueno, ojo, las instrucciones son muy valiosas, pero había otros proyectos también liberales, había otros contextos. Hay un trabajo, cito el segundo, que también está muy bueno, de Romeo Pérez, que plantea cómo en 1811, ya en Chimpalcingo, es una ciudad mexicana, Morelos también hace unas instrucciones pidiendo la república, la independencia. Es decir, creo que eso te ayuda, capaz que esto no tengo que hablar con el psicólogo, pero dígame si estoy tan equivocado. Muchas veces trabajamos estos temas como en una cuestión de autoafirmación de la identidad, ¿no? Las instrucciones son súper excepcionales. Bueno, esto te ayuda a verlas en su contexto atlántico, porque la Constitución de Cádiz es producto de las revoluciones atlánticas, y también en su contexto americano. Porque también lo otro que está bueno repasar y ver es, ojo, no solo hay influencia, que esa es la más conocida, de las transformaciones revolucionarias de los Estados Unidos. El federalismo norteamericano era conocido, se había traducido, pero no es la única fuente de inspiración del artiguismo, ¿no? Y todo esto otro, lo que pasó en México.
¿Qué libros ¿no? tenía Artigas en su mesa?
Bueno, se dice que Paine, ¿no? Como que Thomas Paine era uno de los. Y Rousseau. Bueno, las instrucciones. El libro es muy rico, pero ¿para qué quiero meter un tercer autor, que es un británico? Se llama Charles Esailde. Se escribe Esailde, se debe decir Esailde, pero se escribe Esailde. Que es un investigador especializado en la guerra de Inglaterra contra Napoleón. pero que al especializarse se metió en la guerra de España, porque justamente, digamos, la clave para que Napoleón perdiera, más allá de lo que después va a pasar con Rusia y todo, fue que perdiera en la península ibérica, ¿no? Que es donde tenía, digamos, Inglaterra puestas todas las fichas, tanto que había protegido a la corona portuguesa para escapar de la invasión. Y en su profundización sobre la guerra de España contra Napoleón, construye unas categorías muy interesantes para explicar cómo el militarismo, o sea, los que luchaban, que tenían que ser líderes militares, porque para luchar no hay otra cosa, ¿no?, fue promotor del liberalismo. Y lo trae para acá y compara varios jefes, sobre todo estudió a uno que se llama Vicente Sancho, que era un jefe de la resistencia española, que a su vez era militar, pero quería la constitución de Cádiz, o sea, sacar a Napoleón, pero que no siguiera la monarquía, que termina renunciando a todos los poderes, lo eligen varias veces y no quiere, pero promovía el liberalismo, y cuando veía amenazado, digamos, ciertos derechos conquistados, volvía a pelear. Él compara los discursos, las propuestas políticas de esos jefes militares españoles con la de los caudillos de la Revolución Hispanoamericana, y encuentra en Artigas un caso muy excepcional. Eso capaz que nos devuelve esa cuestión de afirmación de la identidad. Pero él dice, bueno, estos planteos de república, de separación de la, digamos, de la capital del centro de poder, ¿se acuerdan que en las instrucciones se proponía que Buenos Aires no fuera la capital?, de distribución de la soberanía, son más avanzados que los planteos de los jefes militares españoles liberales, ¿no? Y eso está bueno también, en algún momento lo compara Artigas con Napoleón, incluso dice, porque Napoleón también era un jefe militar, pero en una ola de transformación ideológica, ¿no? Está, y a costas también de la construcción de un imperio, ¿no? Pero lo que está bueno también ahí para problematizar es que muchas veces la historiografía y la difusión de la historia ha como separado, ¿no?, el caudillo militar, por usar la violencia, retrógrado o poco amigo de las leyes y las libertades, y el liberalismo más bien o doctoral, universitario, urbano, civilizado. Esa visión que nosotros todavía heredamos en algunos casos.
Ese gran esquema que explica el siglo XIX, claro, ¿no?
Bueno, esa visión, cuando te metes en la historia de estos procesos, queda fácilmente demostrada que es una simplificación, ¿no? Y que el liberalismo avanzó muchas veces gracias a los jefes militares, y que muchos jefes militares eran liberales y por eso peleaban. Si no, no era solo que obedecía, ¿tá? Y en el caso nuestro se combinan otras cosas que tienen que ver, bueno, con la construcción regional, con la construcción estatal, que da para mucho, ¿no? Bueno, ese es un punto así que me parece muy interesante, que permite, porque el libro trae todo y también eso es muy valioso, enriquecer los debates y la polémica, ¿no? Actualizarse, no solo por los artículos extranjeros, hay artículos de destacadísimos historiadores nuestros, como Ana Frega, que yo creo es una de quienes más ha investigado esto, cruzando las variables regionales y sociales con las políticas y culturales. Hay un artículo de Inés Cuadro sobre el concepto de democracia que es alucinante, pero también están todos los artículos vinculados a la religión y a la religiosidad del periodo y a la política religiosa. De los 6 diputados, 4 son sacerdotes, y los sacerdotes hacían política todos, ¿no? Claro. Es decir, es un tema que a veces lo perdemos de vista.
Totalmente.
Y por otro lado, y con esto cerramos, que me parece, también el libro incluye visiones más tradicionales, ¿no? Que también está bueno. O sea, aparece la visión, está Lincoln Maistegui. Y Lincoln Maistegui hace una defensa del Artigas uruguayo, que yo creo que historiográficamente es muy discutible, pero bueno, tiene su espacio ahí. Y aparece también Vázquez Franco, que destruye Artigas, dice que era un tirano, que no, pero lo dice con sus argumentos. Yo lo digo rápido porque estamos corriendo. Dice que las instrucciones son un capricho, que es el primer ejemplo de porteñofobia de la región, que sirvió para romper todo. Bueno, pero esos dos, que son, digamos, la vieja polémica entre el Artigas uruguayo y el Artigas regional y loser de Vázquez Franco, está muy enriquecida por todos estos otros trabajos que suman en el sentido de, bueno, actualizarnos sobre el tema y poder pensarlo mejor.
Impecable, Gabriel, como siempre. Vamos a repetir el nombre del libro.
El libro se llama Las instrucciones del año 13, 200 años después, lo coordinan Caetano y Ribeiro.
Se consiguen todas las librerías. Nos fuimos, Juan Chiago, para acotar.
Que ¿sabes qué voy a acotar? Sí. Ahora que viene de 3 a 0.
Sí, decilo. Ayer te quedaste con la palabra en el buche también.
Claro, ¿no? Que sigue la remontada. Sigue. Ahora viene México. ¿Está? Gracias, Peñarol. Que la información continúa.
Hace una semana no jugábamos nada y ahora son cometas.
La información continúa en 3-0 en nuestro sitio web, espectador.com.